Bienvenido a Feos, Sucios y Malas aquí por Radio Gráfica. Gustavo Ramírez, Úrsula Asta, Ramiro Zárate y Adrián González y también Fernando Infante Lima. Te damos la bienvenida a nuestro espacio.
¿Cómo están?
Bien, bueno, con una noticia que de alguna manera impacta porque es noticia, y recién con el periodista Adrián González, aquí especializado en economía, hablábamos lo que significó Martínez de Hoz, ¿no? Que acaba de fallecer.
Ah, bueno. Sí, no, Martínez de Hoz ha sido una figura central en la evolución de la Argentina desde el proceso para acá. Marcó nuestra historia económica como muy pocos ministros de economía, para mal, por supuesto. Así que sí, es una... ¿qué sé yo? Pero
decilo, es una buena noticia.
No, la buena noticia hubiera sido que no hubiera proceso de reorganización nacional.
Exactamente.
Ahora ya el daño lo hizo y murió impune, sobre todo intelectualmente, porque estas cosas, más que cárcel, lo importante es que la sociedad aprenda algo de lo que pasó. Eso es lo más significativo, es decir, que saque un saldo de qué fue ese intento de apertura económica indiscriminada, esa apertura al capital extranjero, ese privilegio al sector financiero. Bueno, lo mal que le hizo eso al país, pero mi impresión es que no hubo un aprendizaje importante en relación a eso. Así que la verdad que Martínez de Hoz muere bastante impune.
¿Vos pensás que se revirtió esa política económica de neoliberalismo que tuvo su continuación en los 90, en esta última década, que claramente, digamos, las prerrogativas económicas dictadas por el gobierno nacional van en contraposición a lo que eran las ideas de Martínez de Hoz?
Sí, sí, hay muchas ideas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo, lamentablemente, nosotros llegamos a abandonar el neoliberalismo cuando estalló la Argentina. Hasta ese momento no hubo una ruptura importante y la verdad que la mayor parte de los criterios neoliberales quedaron bastante impregnados en la dirigencia política y también en parte de la sociedad. Y te diría que actualmente algunos de los problemas que tenemos o que se le presentan al gobierno tienen que ver con toda la rémora neoliberal que quedó. Por ejemplo, el tema de las concesiones de servicios públicos, la necesidad de nacionalizar YPF en medio de urgencia ante el desastre que estaban haciendo los españoles. Digamos, ahí uno observa como todo lo que sea herencia neoliberal termina finalmente estallándole a un gobierno que tiene claramente otra orientación política.
Ricardo, y en este contexto nacional, ¿cómo se relaciona el salario con los precios, teniendo en cuenta las últimas iniciativas del gobierno de tratar de controlar a los precios en función de poder darle al salario también mayor poder adquisitivo?
Sí, la verdad que yo espero fervorosamente que después de estos dos meses de congelamiento de precios, que aparentemente está funcionando relativamente bien, surjan como políticas más de fondo. La verdad que no podemos estar dependiendo de que a las empresas se le ocurra o no remarcar según criterios totalmente desconocidos para el público. La verdad que es necesario tener un sistema que garantice que cuando hay un aumento salarial no sea inmediatamente devorado por la rentabilidad empresaria, ¿no? Ahí hay un problema pendiente, que es un problema profundo de la sociedad, que no está resuelto, ¿no? Es decir, ha habido en estos últimos años un intento redistributivo que en parte está siendo neutralizado por los aumentos de precios, ¿no? Entonces, me parece que es hora de darle una atención fuerte a esta cuestión. Me parece que no es un problema del gobierno solamente, es un problema de los sindicatos, de los trabajadores, de toda persona que viva de un ingreso, y que requiere un abordaje, me parece, como más profundo, ¿no? La verdad que el tema precios se presenta a veces como si fuera una especie de misterio insondable. Y en economía sabemos perfectamente que el todo precio tiene un proceso de formación muy claro, hay una serie de costos y hay un margen de ganancia, y la verdad que son datos que en la mayor parte de los casos se conocen claramente. Entonces me parece que con todos esos datos se puede determinar un poco cuáles son los márgenes de rentabilidad razonables y cuáles son los márgenes totalmente abusivos y en algunos casos insólitos que tenemos en la Argentina, ¿no? Muchas veces se carga la responsabilidad de la inflación en el tema salarial, y poco se dice de las altísimas tasas de rentabilidad pretendidas por muchas empresas, ¿no?
Ricardo, ¿cómo estás? Hablaba Úrsula Asta.
¿Qué tal?
Respecto a lo que decías, esto, bueno, los problemas que se tienen actualmente como rémoras del neoliberalismo, esto que mencionás, bueno, la inflación, el dólar blue, los paros patronales, la fuga de capitales, un montón de cuestiones que hacen a un efecto desestabilizador. Y cuando hablamos de políticas concretas, políticas de fondo, digo, ¿cuál sería específicamente el camino? ¿Cómo se solucionaría todo eso en medidas que no sean solamente paliativas como congelar los precios?
Sí, yo creo que hay uno puede rastrear, digamos, por un lado, uno puede decir, bueno, ¿cómo es la canasta de consumo de un argentino medio? ¿En qué gasta? Alimentación, vivienda, transporte, educación, etcétera, indumentaria. Cada uno de esos rubros, no hay ningún misterio, digamos, en cuáles son los costos y cuáles son los precios finales. Entonces, uno puede ir yendo hacia atrás y diciendo, bueno, digamos, por ejemplo, doy un ejemplo, una camisa que nos sale 100 pesos, el costo de producirla, el costo final de producirla es 20. Después alguien le agregó 80. Bueno, ese tipo de cosas me parece que hay que o regularlas o empezar a hacer producción pública de una serie de cuestiones. O sea, por ejemplo, en medicamentos, hay un montón de medicamentos cuyo costo de producción es ínfimo al lado del precio final del medicamento. Nosotros hace un año y medio tenemos una ley que habilita la producción pública de medicamentos, pero no se está ejecutando. Uh-huh. Bueno, ahí tenés una posibilidad enorme de ayudar muchísimo a la gente ofreciéndole medicamentos de buena calidad y a muy bajo precio. Entonces, si vos empezás a detectar la cantidad de cosas que podés hacer en materia de alimentación, etcétera, 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 encontrás que le podés aliviar enormemente una serie de costos muy, muy importantes a la población. Y bueno, eso me parece que sería una notable contribución disciplinar esta cuestión de los precios enloquecidos.
Ricardo, buen día. Adrián González te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos? Uno se pregunta, con el lanzamiento de esta nueva tarjeta para los supermercados que está haciendo noticia por estos días, y los costos financieros que cobran el sistema financiero nacional, ¿no? ¿Cómo puede ser, es la pregunta, que un intermediario, como deben ser los bancos, entre la captación de ahorro público y el crédito, cómo puede ser que sea el sector que más gana, o uno de los sectores que más gana en la economía argentina?
Sí, la verdad que es una asignatura pendiente, ¿no? Porque es un sector que efectivamente, cuando uno dice, bueno, hay crédito para la vivienda y hay poco crédito para la vivienda, y hay crédito para la inversión, y sí, pero es muy caro. Entonces, ¿a qué se dedican? Y se dedican a dar crédito para el consumo. Uh-huh. Y a tasas insólitas. Entonces, ahí hay un problema, digamos, que el sector financiero privado no cumple funciones socialmente útiles más allá de financiar el consumo. Y el consumo cobrando cosas realmente desorbitantes. Así que todo aquello que surja para proporcionar una alternativa al consumidor es muy importante. Y al mismo tiempo hay que decir que hay que tratar de evitar que ese ahorro que vamos a hacer en pagarle suculentas rentabilidades a los bancos no vaya a parar a otro sector y que le quede al consumidor.
Uh-huh. Ricardo, agradecemos esta comunicación para Con Feos, Sucios y Malas aquí en Radio Gráfica. Gracias por atendernos y estaremos consultándote próximamente.